Inversión inmobiliaria. Comienza el debate.
Bueno, pues esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate. Y hoy vamos a hacer un debate especial porque vamos a hablar de la formación. Bueno, pues la verdad, la formación en el sector inmobiliario es que la formación es una apuesta segura y también, como no lo es, en el sector inmobiliario, un sector muy atomizado y cada vez más competitivo. La situación que actualmente vivimos nos hace más que constatar la necesidad de nuevos profesionales altamente cualificados con capacidad de implementar estrategias a largo plazo y de tomar decisiones a corto en el sector, por lo que es fundamental desarrollar una visión integral de toda la cadena de valor del negocio inmobiliario. Por ello, los programas de formación en el sector, como es el caso del Máster MBI Real Estate Business School Inmobiliario, incorpora dentro de su programa pues todas las novedades y también las oportunidades existentes en todas las áreas del sector inmobiliario. Sea urbanismo, alquiler, finanzas, marketing, comercialización, atención al cliente, gestión de proyectos. Bueno, pues los profesionales del sector inmobiliario cuentan a día de hoy con una mayor formación y es por ello que hoy contamos en Capital Radio con la Escuela Real Estate Business School, donde hablaremos de, bueno, pues de los programas que imparten también en el MBI, pero con la mirada de alumnos que han hecho este máster, ¿no? Y que además pues hay una nueva convocatoria que empieza en marzo, tanto en Madrid como en Málaga, y es un máster también especializado pues y diseñado para aquellos profesionales del real estate que quieren obtener una visión integral del negocio inmobiliario. Son programas que cuentan con una metodología especialmente diseñada para fomentar el trabajo en equipo aplicado a la gestión integral de proyectos inmobiliarios reales. Bueno, pues el MBI es además es un máster que cuenta con profesores en activo y con más de, bueno, no sé si más de 25 años de experiencia profesional. Y hoy, pues como os decía, hemos invitado a alumnos de dicho máster para que nos cuenten por qué la formación es importante y también cómo este máster en concreto, el MBI de REPS, les ha servido para alcanzar ese crecimiento profesional, así como cuáles son las áreas pues donde mayor necesidad hay de personal en el sector inmobiliario y también qué requisitos se exigen hoy en día a estos profesionales. Así que, sin más, voy a contaros y a dar paso a presentaros a la mesa que tenemos hoy en directo con nosotros para hablar de todo ello. Está con nosotros Antonio Chacel de Betancourt, que es de la empresa Stronghold Partners. Buenos días, Antonio.
Buenos días, Meli.
Un placer tenerte con nosotros.
Igualmente. Muchas gracias por invitarme aquí, rodeado de mis compañeros, excompañeros y profesores de REPS.
Muy bien. También sigue Ana Granel, que es de la empresa Gilmar, de la consultoría. Buenos días,
Buenos
Ana.
Días, Meli. ¿Qué tal? Gracias por invitarme.
Un placer tenerte también con nosotros. Luego está también Javier Martín, de Nubien. Buenos días, Javier.
Buenos días, Meli. Muchas gracias.
Y también está con nosotros Martín Moscardi, que es de la empresa Moscardi Real Estate. Buenos días.
Buenos días, Meli. Gracias por tenerme.
Un placer tenerte aquí con nosotros. Y también tenemos con nosotros a David Ortega, que es el director del MBI, de Real Estate Business School. Buenos días, David.
Muy buenos días, Meli. Un placer estar de nuevo aquí contigo.
Bueno, y luego más tarde se unirá con nosotros Beatriz Sabido, que es de la empresa Nivel 29, y la tendremos con nosotros dentro de un ratito. Bueno, primero de todo, encantada de teneros aquí, porque yo creo que lo que vais a contar les va a servir muchísimo a muchos profesionales que están en el sector y que, bueno, pues quieren también ese crecimiento profesional dentro de la empresa. Entonces, vuestras opiniones, el por qué vosotros decidisteis, ampliar vuestra formación les va a servir mucho. Pero si queréis, a mí me gustaría que hiciéramos una lluvia de ideas donde, bueno, siempre busco un titular, a que seamos breves, y me gustaría que nos dijerais por qué es importante la formación, o sea, formarse en este sector. ¿Qué motivó a cada uno de vosotros para realizar, por ejemplo, este máster, ¿no? Y por qué habéis decidido que para crecer profesionalmente pues teníais que formaros en este máster o en otras cosas que ahora mismo a lo mejor también estáis haciendo. Empezamos contigo, Antonio.
Bueno, yo en mi caso la verdad es que tengo una historia un poco curiosa porque yo no vengo del sector inmobiliario originariamente, yo he estado muchísimos años en el sector industrial. Me surgió la oportunidad de trabajar en Stronghold. Yo siempre he sido muy comercial y demás, pero el sector inmobiliario no lo había tocado hasta el momento. Y la verdad es que lo cogí con muchas ganas, pero también con mucha ignorancia, ¿no? Entonces, me di cuenta que es un sector, aunque yo me centre en la financiación, es muy amplio, muy transversal, hace falta una formación que muy poca gente tiene, bueno, casi nadie puede tener formación de todo, ¿no? Pero es que hay que saber de muchas cosas. A mí me interesaba mucho el urbanismo, me interesaba mucho pues todos los trámites administrativos que hacen falta para una promoción y demás, de cara a financiar y llevar a cabo mi trabajo, y me surgió la oportunidad, conocí a David por casualidad y me lancé en este máster sin tener mucho conocimiento del sector, pero para tener un conocimiento amplio, de no en nada concreto, si no quieres centrarte en nada concreto, pero sí en todas las áreas de este sector, que me parece apasionante y súper actual además.
Muy bien. Ana.
Pues Meli, mira, yo hace más de 20 años que trabajo en el sector inmobiliario de vivienda de segunda mano, de residencial. Considero que en mi sector de residencial de segunda mano, pues no ha habido suficientemente formación por parte de los profesionales. Considero que para dar un buen servicio y para obtener los mejores beneficios para ti y para tu empresa, no hay nada como la formación. Mi empresa me dio una oportunidad hace un par de años de empezar a formarme con distintos programas y másters. El último que he hecho ha sido con REPS y ha sido todo un acierto para beneficiar tanto a mi equipo como a mi empresa en conjunto.
Uh-huh. Pues, Javier.
Sí, por mi parte, bueno, yo llevo también más de 20 años en el sector y he tocado bastantes patas. He estado de consultor de oficinas, muy comercial, alquilando oficinas, he estado en centros de negocios, he gestionado centros comerciales y he estado en consultoras como Cushman & Wakefield. Ahora estoy en Nubin, llevaré 11 años en Nubin como plataforma de inversión, como inversor institucional. Y aparte de tocar distintas patas, distintos tipos de productos a nivel inmobiliario, es verdad que el sector durante los últimos años se ha ido profesionalizando mucho, y muchas veces tienes que tener, aparte de estar en un entorno internacional, tienes que tener cierta formación en todos los aspectos que puedas, pues para poder encontrar aquel producto que para el inversor le puede encajar. La profesionalización del sector hace que tengas que tener una formación y unas capacidades mucho más amplias que los que podías tener hace 15 o 20 años. Entonces, lo que puedas profundizar en todo tipo de temas, pero como dice Tony, no puedes aprender de todo, pero sí tener las capacidades básicas, pues por ejemplo, urbanismo. O sea, tocas algunas cosas, pero el urbanismo es un campo tan amplio, donde tienes que meterte en temas tan técnicos y tan profundos que te da una visión mucho más real, y a la hora de poder enfrentarte a ciertas situaciones en las que tengas que rebatir algo, ver plazos, etcétera, pues te ayuda mucho a nivel financiero, a nivel producto, en fin, eso te hace tener una visión mucho más global y ser capaz de desempeñar tu trabajo mucho mejor.
Uh-huh. Martín.
Bueno, en mi caso también vengo del sector, llevaba más de 12 años en el sector y una trayectoria de aproximadamente 25 años en roles comerciales y desarrollo de negocios, y coincido plenamente con lo que han comentado mis compañeros. Para mí es un sector que requiere estar permanentemente actualizado, formado, porque en realidad, por lo menos en mi caso, que es la comercialización, lo que vendemos también es confianza. Entonces, la confianza se da cuando uno sabe de lo que está hablando. Entonces, en mi caso particular, yo venía trabajando siempre desde el punto de vista de la comercialización y el desarrollo del marketing inmobiliario, y me interesaba tener una formación que complementara mi perfil, ¿no? Como comentaron mis compañeros, temas de urbanismo, temas de fiscalidad. Entonces, a mí REPS lo que me daba y me dio básicamente es esa visión 360 del sector, que me permite tener una interlocución al más alto nivel en cualquier tipo de escenarios.
Uh-huh. Bueno, David, en tu caso, ¿por qué lanzáis, ¿no?, este MBAI? Y también, bueno, que hay nuevas convocatorias ya en marzo, cuéntanos.
Correcto, Meli, y sobre todo aquí hoy tenemos una representación de lo que es el perfil y el alumnado, la cadena de valor que participa en ese programa. Yo creo que ellos se han focalizado mucho en la parte más del conocimiento, el de estar actualizados y el de estar sobre todo a la vanguardia. Pero también me consta, en estos más de 25 años que llevo trabajando en esta escuela y asumiendo las responsabilidades de dirección del máster inmobiliario, que los alumnos también os acercáis por dos motivos principales. Uno no deja de ser el negocio como tal, que algunos se acercan pues para facturar más en sus empresas más personales o más patrimoniales o más directivas, y otros incluso se acercan a la empresa porque salarialmente pues quieren ganar más o quieren prosperar más dentro de lo que es su compañía o dentro de lo que es el sector, ¿no? Y yo creo que hay otro matiz bastante importante que hace que la gente se sume a nuestro máster, que al final lo que nosotros llamamos networking, o lo que es casi la red de talento que compone el ecosistema de reps, ¿no? Yo siempre doy dos indicadores importantes. Uno es, tenemos unos 17.500 antiguos alumnos, ¿vale?, del sector, ¿vale? Alumnos máster como ellos, porque los que tenemos hoy aquí representados son diplomados, es decir, todos habéis obtenido vuestro título, son en torno a 5.000, ¿no? Y después hay otros indicadores importantes que yo creo que también marcan el éxito de nuestro máster inmobiliario. Siempre lo digo, ¿no? Esta promoción que arrancamos en octubre, a nivel de alumnos tenemos 533 años de experiencia profesional en un aula, ¿no? Y si sumamos a los profesores, nos estamos yendo en torno a los 2.400 años de experiencia profesional, ¿no? Muy mal se tiene que dar la cosa, ¿no?, para que los alumnos que ahí participen pues no se beneficien, digamos, de esa materia prima o de esa materia gris que es fundamental, ¿no? Pero lo comparto con ellos. Yo creo que la particularidad más importante del inmobiliario es que te tienes que actualizar. Incluso cuando ellos terminan el aula, muchas veces le hacemos hincapié en lo que es la formación continua.
Bueno, pues ahora sí que os parece, vamos a aterrizar un poquito, porque yo creo que el oyente que nos está escuchando lo que quiere es ver, de todo lo que habéis aprendido en el máster, en vuestras empresas ahora donde trabajáis, ¿qué os ha servido de utilidad para vuestras funciones de aquí? En realidad, ¿qué os ha aportado el máster? ¿Cómo lo habéis valorado? ¿Cómo lo estáis utilizando ahora en vuestras empresas? Antonio, empezamos contigo.
Bueno. Sí. Como te decía, nosotros en Stronghold lo que hacemos es financiar proyectos inmobiliarios, ¿no? Por tanto, lo más importante para financiar un proyecto inmobiliario, lo más importante básicamente es que un proyecto viable, ¿no? Entonces, como hemos comentado aquí, el sector es un sector que es muy tiene muchas aristas, ¿no? Tiene muchos puntos de vista y hay que saber casi de todo. Es imposible, pero cuanto más sepas mejor. Y el máster me ha ayudado mucho a entender estos proyectos, a entender cómo pueden funcionar, qué puede salir bien, qué puede salir mal, y centrarme en esos proyectos que son más viables financieramente para nosotros. O sea, conocer el mercado, cuanto más conozca el mercado, mejor para mi trabajo, evidentemente. Y en segundo lugar, que esto también es lo más importante, y lo ha mencionado David, es el ecosistema REPS. Es decir, una vez terminas el máster, mientras haces el máster, conoces a mucha gente que trabaja en otras áreas del mercado, que hacen cosas súper interesantes, te puedes explicar desde logística, asesoramiento, comercial, ves otra serie de cosas que además también me afectan a mí como financiador, pero también luego, cuando terminas el máster, cualquier duda que tengas o cualquier problema, siempre hay en este ecosistema. Hoy mismo estaba buscando a alguien bastante bastante relevante, digo, a ver si le puedo dar un toque por LinkedIn y a ver si me contesta, y había estudiado REPS. Y le mando un mensaje, digo, yo aparte tengo lo puedo decir, no, porque me nombraron presidente el año pasado tampoco quiero aquí fardar, pero siempre hace gracia porque me nombraron presidente, entonces le llamé, oye, soy el presidente de la promoción y tal, y como somos exalumnos, pues eso. Entonces el ecosistema es muy grande, tienes un punto en común para hablar con muchísima gente.
Networking, ¿no? Claro. Ana.
Yo hasta que hice el máster en REPS me he dedicado en el sector inmobiliario dentro de mi empresa de Gilmar al último eslabón, que es la venta de vivienda de segunda mano. ¿Qué es lo que me ha enseñado este máster? A desarrollar un proyecto desde el inicio, es decir, desde el urbanismo a lo que es la compra del suelo, desarrollar ese suelo para poder comprar ese suelo, hasta ese último eslabón que soy yo, pasando por todo lo que es fiscalidad y financiación o legislación. ¿Qué me aporta eso a mi empresa? Primero, mi empresa no solamente se dedica a la segunda mano, también tenemos departamentos que se dedican a la obra nueva, al retail, oficinas, etcétera. Con lo cual, el hecho de poder colaborar con más conocimiento con todos esos departamentos hace que sea beneficioso tanto para mí como para el resto de departamentos. Pero sobre todo me ha aportado habilidades directivas, que era un poco lo que yo iba buscando. El hecho de cargarme de un equipo en una zona en concreta y tener más conocimiento, pues este máster he visto que me ha ayudado con mi equipo.
Javier.
Por mi parte, sobre todo a la hora de ampliar el conocimiento en ciertas zonas que tocas de refilón, pero que muchas veces afectan mucho en tu trabajo y tienes que por lo menos tener un conocimiento o una visión de qué es lo que pasa en esa parte. Y en eso, por ejemplo, el tema de urbanismo es algo que, al ser tan técnico, somos un país que cada comunidad autónoma tiene su regulación.
Y que están cambiando la normativa
continuamente.
Te vuelven
loco. Muchas veces tener profesores como tiene Brevs, donde explican algo tan técnico de manera tan fácil, es muy fácil decir, jolín, porque si tú coges la normativa, pues te puedes pegar un tiro, porque hay 200.000 tipos de artículos y te vuelves loco. Pero que alguien te aterrice todas las cosas de una manera mucho más fácil de entender y de asimilar, es perfecto. Luego habría cosas a lo mejor que dentro del tema más financiero, pues yo me dedico a la inversión, la parte financiera la tienes bastante más tocada, pero por ejemplo, cómo funciona un hotel, cómo funciona una cooperativa, una promoción de vivienda se vende de esta manera. Había distintas cosas en las que puedes profundizar y al final te da una visión mucho más global. Y luego también cuando hablé con David, uno de los temas era, a mí me interesaba, a mí personalmente, no solo a nivel de empresa, es formar parte del claustro. Entonces, se lo dije a David diciendo, bueno, muchas veces yo llevo ahora en Nubin la parte de logística y la parte de logística muchas veces es como un nuevo producto que ha surgido, que siempre ha estado ahí, pero nunca ha tenido la repercusión que tiene ahora. Y muchas veces muchos másters adolecían del, pues siempre es, la gente entiende el real estate como residencial, pero el real estate tiene residencial, tienes centros comerciales, tienes oficinas, tienes un montón de cosas. Y la logística era una de ellas. Y David me dijo, pues a mí me interesaría, si tú tienes esa experiencia en la vez logística, si puedes participar en enseñar y dar tu experiencia a los alumnos, perfecto. Entonces hice el máster y aparte pues he podido entrar como profesor y ya he dado dos clases, porque hice el máster ahora 3 años y el siguiente año ya entré como profesor y este año espero dar también otra clase. Así que muy interesante.
Martín.
Bueno, en mi caso, el hecho de haber fundado Moscardi Real Estate es una consecuencia directa de mi paso por el máster, ¿no? Porque, como te decía anteriormente, yo lo que quería era complementar mi formación y mis años de experiencia comercializando real estate y con otras áreas, otras patas del negocio. Entonces, eso a mí lo que me da en este momento me da una solvencia para poder llevar adelante las verticales de mi consultora, que por un lado se sigue basando en comercialización de activos de medio y alto standing, pero por otro lado tengo una vertical de inversores que, como comentaban mis compañeros, a mí el poder tener una visión de urbanismo, de desarrollo de suelos, de financiación de proyectos, es clave para que yo pueda llevar adelante este proyecto. Entonces, como te decía, para mí es un impacto directo. Y otra pata que comentaba David y Tony también lo mencionó, en mi caso personal me ha venido muy bien la red y el ecosistema de en torno a la escuela, ¿no? Nosotros comúnmente te diría que le llamo yo el círculo de confianza, ¿no? Yo lo primero que pienso cuando necesito algo es saber quién conozco de la escuela o quién ha pasado por la escuela, que ha pasado muchísima gente. Entonces, como decía Tony de LinkedIn, en mi caso hago exactamente lo mismo, ¿no? El hecho de tener ese punto de contacto abre muchísimas puertas de cara a conocer a alguien o que alguien te presente a alguien, ¿no? Y que es crucial para mi rol. Uh-huh. Así que por ese lado yo lo destacaría muchísimo. Otro tema que también es muy interesante, que es un programa que se va adaptando a los tiempos, ¿no? Evidentemente hay una estructura core del programa donde se tocan todas las áreas, pero permanentemente están viendo qué cosas hay nuevas. Por ejemplo, yo ahora me estoy formando en temas de inteligencia artificial para aplicarlo en el sector inmobiliario, y ya hemos hablado con David de ir pensando en cómo incorporar un módulo de inteligencia artificial en el programa. Ah, entonces, parecido como lo comentaba él, también hay ese feedback permanente entre escuela y antiguos alumnos para ir viendo, teniendo un termómetro de lo que está pasando en el mercado e ir incorporando en el programa estas nuevas tendencias.
Uh-huh. No sé si estás de acuerdo, David, en las expectativas que ellos le han aportado el máster y los que vosotros queríais aportar.
Como valores, Meli, incluso me gustaría hacer mención incluso a casi ellos y también a Beatriz para que también un poco veamos el tema de la relación y todo ello, ¿no? Como bien ha dicho, tanto Javier como Martín y Ana también este año va a hacer debut. Nosotros dentro de la escuela tenemos un dicho que no es buen profesor el que no es superado por el alumno, ni buen alumno el que no supera al profesor, ¿no? Entonces, aquí muchas veces hechos y palabras, ¿no? Y como bien ha dicho Javier, uno de sus motivos más importantes, además de esa parte formativa, era formar parte del claustro, y este año vuelve a tener su clase y no vuelve y vuelve a tener su clase porque lo está haciendo bien, me explico. Es decir, que las personas que año a año os vais consagrando, pues vais creciendo, ¿no? Con respecto a Ana Granel, en la empresa en la que está Gilmar, pues yo creo que se ha convertido en una prescriptora natural dentro de su compañía y año a año muchos de los alumnos de Gilmar pues llegan gracias a Gilmar, a Manuel Marrón, a Jesús, pero ella tuvo un empuje importante, ¿no? Y con Tony Chacel, pues el alcalde.
En breve vamos a hacer un poquito, vamos a coger aire y nos lo dices en breves, venga.
Fenomenal.
Artesanía, tecnología y lujo de la mano de Grato. Una marca española líder en fabricación de pavimentos de parqué de ingeniería y carpintería para interiorismo de madera de roble europeo, procedente exclusivamente de bosques gestionados de forma sostenible. Grato te ofrece las mejores calidades para tus proyectos residenciales y hoteleros, fabricando tanto parqué de ingeniería como cocinas, puertas, armarios y muebles de baño con exclusivos diseños, siempre con trato directo de fábrica. Grato da vida a espacios en todos los rincones del mundo con productos sostenibles, duraderos, de alta calidad y personalizables. En Invisa llevamos más de 30 años trabajando en los sectores residencial, industrial, logístico y terciario, con unas señas de identidad muy marcadas, orientación al cliente, calidad y cumplimiento de los compromisos adquiridos. Conoce más sobre nuestro trabajo en www.invisa.com.
Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
Bueno, pues seguimos con el debate. Hoy estamos hablando de la formación en el sector inmobiliario. Bueno, pues os he presentado antes que tengo aquí alumnos del Máster MBAI de Real Estate Business School. Voy a hacer un repaso rápido. Está con nosotros Antonio Chacel de Betancourt, de Stronghold Partners, Ana Granel de Gilmar, Javier Martín de Nuben y Martín Moscardi de Moscardi Real Estate, y también está con nosotros David Ortega, que es el director del Máster MBAI de Real Estate. Nos hallamos contigo porque estabas diciendo un poco a cada uno y nos habíamos quedado contigo con Antonio.
Tony, nos habíamos quedado con Tony porque una foto con el alcalde de Madrid nos unió en el Hotel Palace. Me pidió una foto con el alcalde, que casualidades de la vida tiene alguna relación familiar con él, se la eché y poquito a poquito pues se fue fraguando esa amistad. Incluso en Cádiz pues coincidió con Epi, con José Antonio y con parte de la escuela, y finalmente se decidió por hacer la formación, ¿no? Y avanzando un poco más en la parte de
eso, nos quieres contar que a veces es casual, ¿no?
Es casualidad. Y entrando un poco más que los valores, incluso yo hablaría que casi de los valores de Real Estate Business School, de REPS. Y otro dato importante que hay, que para mí es mi mejor encuesta de calidad, que es la tasa de repetición, que no quiere decir que suspendo al 65% de los alumnos, sino que el 65% de los alumnos que pasan por el aula me recomiendan nuevos alumnos. Con Carmen Herrera, que es la directora académica de la escuela, siempre le digo lo mismo, que la verdad que es mi mejor encuesta de calidad. Y después hay otro matiz muy importante, que yo a Red lo defino como una boutique. Somos en realidad pequeñitos porque hacemos nuestros programas en Málaga y en Madrid. Aproximadamente al año tenemos unos 200 alumnos entre presencial, streaming y online, tanto en el máster como en sus distintos formatos. Pero mi gran obsesión, o la gran obsesión de esta escuela, es sobre todo lograr el objetivo particular que cada uno de ellos tiene, pues cada uno de ellos se acerca por un objetivo personal. Entonces, eso lo trabajamos muy directamente, ¿no? Con esa personalización, ¿no? Después, otro matiz importante, somos bastante pragmáticos, y concretamente hace unas semanas estuvimos visitando en un Experience Day el Four Seasons, donde fuimos con una tarea específica. Hay años, o el año pasado, como bien sabes tú, Meli, visitamos los desarrollos del sureste y este año lo volveremos a hacer. Mañana estamos en Crea Madrid Nuevo Norte porque consideramos que conocer el proyecto y que nos lo expliquen expertos en esa materia fundamental. Es decir, con lo pragmático, lo que quiero trasladar, que incluso nuestra formación no solo se da en el aula, sino que también nos salimos del aula, porque muchas veces una imagen vale más que mil palabras. Nosotros en 2017, y va muy en sintonía con la vanguardia, cuando nadie hablaba de co-living, nosotros hablábamos de co-living. Y ahí va muy en matiz con lo que ha dicho Martín. Y cuando damos una clase de co-living, vamos a un co-living. ¿Por qué? Porque yo creo que es la mejor forma de aprender. Y si vamos a una oficina, es decir, en ese sentido, lo que se referencia, digamos, a lo pragmático y a lo holístico, somos más una escuela de conjunto que de suma de partes, ¿vale? Lo destacaría. Y entrando un poquito en la vanguardia, que Martín ha hablado mucho de la inteligencia artificial, y ayer concretamente en Urban Land Institute, donde Real Estate Business School forma parte, tuvimos la oportunidad de tener la ponencia de una temática específica de inteligencia artificial. Muchas veces hablamos de la inteligencia artificial consultiva y la generativa y la de automatización, pero quizá hay que empezar a prestar atención a lo que es la inteligencia artificial vinculada a la voz, ¿vale? Y la inteligencia artificial vinculada a lo que puede ser la imagen, ¿no? Vanguardia, pues por supuesto que en el máster de este año la IA ocupa un papel importante. La vivienda asequible, como ha sido casi un mandato de Carolina Roca y de Asprima, también la estamos desarrollando, y en breve veréis un acuerdo de colaboración entre varias instituciones porque vamos a potenciar esa línea de investigación. Y con la Universidad de Málaga y con la escuela, pues estamos muy directamente trabajando con lo que es el plan estratégico del Ayuntamiento de Madrid con Miriam Peón, donde precisamente el lunes pues tuvimos esa tercera mesa en la que estamos abordando la regeneración urbana y la redensificación junto a la mesa de vivienda asequible. Y por supuesto, pues que a nivel de vanguardia, las finanzas, las leyes urbanísticas del suelo o lo que es ese plan estratégico de Madrid, pues en nuestro máster incluso de Madrid y con las particularidades de Málaga, pues también se abordarán.
Que es en la nueva edición que arrancáis ahora, el 7 de marzo, si no me equivoco, en Madrid, y el 18 de marzo en Málaga. Me lo
correcto.
Sé, vamos.
Te lo saben mejor que yo.
Bueno, pues ahora, si os parece, sí que me gustaría que hablásemos un poquito del sector, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros, cada uno desde vuestro ámbito, ¿no? Y con todo lo que habéis aprendido en el máster, con todo lo que aprendéis día a día desde vuestro puesto de trabajo, ¿no? Me gustaría que dierais esa pincelada de cómo está ahora mismo, cómo estáis viendo ahora mismo el sector inmobiliario. Antonio, por ejemplo.
Pues yo el sector, a pesar de que todos son noticias como un poco negativas, ¿no?
Sí.
Y está todo el mundo siempre en las noticias. Ahora las noticias ahora esta semana son Trump. Ahora solo se habla de Trump. Pero bueno, cuando no se habla de Trump se habla del sector inmobiliario, de que la gente no tiene acceso a una vivienda y demás. Yo soy un poco optimista. En primer lugar para mi negocio de financiación, porque está claro que la financiación alternativa, yo la llamo complementaria a la banca, lleva ya unos años en crecimiento y va a seguir creciendo, como lo han hecho en otros países. O sea, que en ese sentido, aunque haya más competencia, si te especializas bien y te resultas un buen servicio, nuestro negocio va a crecer muchísimo. Pero ya a nivel un poco más del sector inmobiliario en general, a nivel España, yo soy relativamente optimista por un motivo que aprendí, de las pocas cosas que aprendí en la carrera, ¿no? Lo comentaba otro día. En la carrera nos preguntaban qué tiene que hacer un empresario con su empresa, ¿no? Y la gente respondía, pues hacer crecer la empresa, que crezca la acción, el valor de la acción, dar valor al accionista, todo eso parece muy bien, ¿no? Y luego nos preguntaban, ¿y qué tiene que hacer un político? Y la gente decía, pues igual, hacer crecer su comunidad autónoma, su país, que el país crezca. Entonces el profesor respondía y dice, el político no tiene ningún interés en eso, el político quiere conseguir votos. Entonces, ante un problema tan grave como el que tenemos, ya sé que las medidas son difíciles y los políticos no son, no sé, no quiero ser malo con los políticos, con todos, ¿no? Pero no son el además teniendo un familiar precisamente en primera línea, ¿no? Pero normalmente no son el, no sé cómo se dice, no se lo dicen el lápiz más afilado del estuche, ¿no? Pero muchas veces la necesidad de votos y la necesidad de ganar elecciones o de conseguir el apoyo social hace que tomen alguna decisión positiva, ¿no? Entonces todo va a ir encaminado, aunque de vez en cuando se den pasos para atrás, como con todo el alquileres o lo que sea, va a ir encaminado al crecimiento del sector y a crear más producto, que es lo que hace falta realmente. Todo se basa en una escasez increíble de oferta. Entonces yo por eso soy un poco optimista, pero estoy dependiendo un poco de los políticos y luego ya hay otros muchos factores que nos tienen que ayudar.
Pues yo, claro, en mi sector de residencial, de vivienda de reposición y de segunda mano al que me dedico, pues no puedo nada más que hablar de positividad. Es decir, nosotros llevamos creciendo el año pasado y se espera un año 2025 espectacularmente bueno a nivel de cifras. Porque básicamente, efectivamente, hay poca vivienda de obra nueva donde poder comprar, el cliente sigue teniendo que vivir en algún sitio, el alquiler cada día está más encarecido y con menos oferta, con lo cual se está convirtiendo la compra en algo muchísimo más asequible que lo que era el alquiler o la vivienda de obra nueva hace una década. Entonces, ¿cómo puedo ver esto? Pues nada más que positivamente. Creo que el sector financiero nos está ayudando, sobre todo con mayores facilidades de financiación. Al final, este año yo creo que se va a comportar mucho mejor que lo hizo el año pasado, porque creo que el esfuerzo de las familias va a disminuir. Al final, uno de los problemas que podíamos tener el año pasado, el año anterior, respecto a la reposición, era el esfuerzo que cada familia tenía que hacer por la compra. En el momento que los intereses bajan y las financieras empiezan a competir y empiezan a dar mayores facilidades a nivel de número de años y demás, el esfuerzo familiar es menor, con lo cual, aunque los precios del mercado suban, yo creo que va a seguir incrementándose la compra de vivienda.
Uh-huh. Javier.
Muy interesante. Yo, por parte de mi visión dentro de Nubin, que como fondo de inversión o plataforma de inversión a nivel internacional, institucional, la verdad es que venimos de un par de años complicados a nivel de incertidumbre. Entonces, muchos inversores internacionales, que son los que al final son los que deciden dónde meto el dinero. Lo meto en España, lo meto en Alemania, lo meto en Estados Unidos, lo meto en Asia. Todo el tema de la subida de tipos de interés, la incertidumbre de qué va a pasar a nivel geopolítico, costes de construcción incrementándose. En fin, había mucha incertidumbre. Lo que hacía es que los inversores pues estuvieran un poco a la espera de cómo iba a evolucionar las cosas para poder invertir o decidir dónde invertir. Pero sí es verdad que los inversores están teniendo muy claro en qué tipo de activos quieren invertir. Y los principales son tema de residencial, de vivienda, tanto en alquiler como de compra-venta, nueva vivienda si puede ser, luego también residencias de estudiantes, están muy focalizados, temas de trasteros está creciendo mucho también, por temas de espacios, el tema logístico es uno de los también de los principales objetivos de los inversores a la hora de querer invertir y ampliar sus carteras a nivel logístico por el crecimiento del e-commerce, la potencia penetración del e-commerce en España comparado con otros países, la necesidad, pues hemos visto que durante el COVID, durante toda esta situación macroeconómica y geopolítica, pues no podemos depender solo de China, de ciertas líneas de comercio, de abastecimiento, sino que muchas empresas están diciendo, pues en vez de tener las cosas en China o en otros países, pues intento reubicarme más cerca. Luego también la guerra de Ucrania, Rusia, todo eso hace que muchas empresas se planteen dónde quiero tener la factoría y dónde quiero tener mi distribución logística. Eso hace que la parte logística también tenga unos fundamentales muy importantes y muy fuertes que hacen que los inversores pues tengan mucha seguridad. Y uno de los puntos que también ha venido el tema de oficinas, pues el tema de trabajar desde casa, pues ha afectado que el tema de oficinas, pues haya que ver qué va a pasar con los espacios. Vamos a utilizar más espacio, menos espacio, necesitamos más metros cuadrados, menos. Y el centro comercial, los centros comerciales siempre se han visto el retail un poco afectado por cómo crece el e-commerce, la tendencia de muchos inversores americanos de que en Estados Unidos, pues, muchos malls se han ido cerrando, pero no tienen en cuenta cómo funciona los centros comerciales en distintos países. En España, por ejemplo, y en Portugal funcionan muy bien. Y los precios que puedes comprar un centro comercial a día de hoy no son los precios que puedes comprar a lo mejor en 2015, 2017, que eran mucho más caros que ahora. Y la posibilidad de inversión y de rentabilidades son enormes. Entonces, ¿qué espero de este año? Este año yo creo que la incertidumbre ya se ha venido ha disminuido, siempre hay, pero la situación es mucho más positiva para los inversores a la hora de decir, ahora sí voy a invertir el capital, ahora sí quiero esta estrategia y vamos a ver cómo funciona en España. Y lo bueno es que en España también, a nivel exterior, la situación económica es positiva y los inversores, frente a un crecimiento del PIB del 2,3% en España, a un menos 0,2, un 0,3 en Alemania, dicen, pues puedes invertir a lo mejor en España que en otro país.
Uh-huh. Martín.
Bueno, mi segmento es el residencial y suscribo lo que comentaba Ana. A ver, hay una demanda brutal, brutal. Solo para ponerte en contexto, se espera que en los próximos 15 años España necesite aproximadamente 3.5 millones de nuevos hogares. Eso significa casi 250 mil hogares nuevos por año, ¿vale? Entonces, la demanda va a seguir, va a existir, y eso evidentemente lo que hace es seguir tensionando esta situación que tenemos actualmente. Por un lado, tenemos gente de Latinoamérica que elige España para vivir. A ver, eso te lo puedo contar inclusive de primera mano. Yo tengo contactos en toda Latinoamérica y la gente quiere venir a vivir a España. ¿Por qué? Porque es un fantástico lugar para vivir, a pesar de todo lo que, del contexto político, todo lo que se hable, sigue siendo un lugar espectacular para vivir, dentro de ese contexto Madrid es el place to be. ¿Ah? Entonces, no solo ese comprador de lujo latinoamericano que sale en las noticias y que copa todo lo que es el distrito Salamanca, sino también hay otro segmento de profesionales de otros países que deciden venir aquí, no solo ellos a residir, sino también a enviar a sus hijos a estudiar aquí por la amplia oferta de universidades, tanto públicas de mucho prestigio como las privadas. Entonces, dicho esto, la demanda va a seguir. Por otro lado, lo que comentaba Tony, y sin meterme en demasiados fregados políticos, evidentemente la gestión de la vivienda actual, desde mi punto de vista, es nefasta. Y lo que necesita España es un pacto de Estado con relación a la vivienda y que deje de ser la vivienda un bien en el cual se pelean unos y otros sin encontrar soluciones pragmáticas y de consenso, que es realmente lo que necesita España. Se necesitan tomar medidas que favorezcan a la inversión privada, ¿vale? Porque evidentemente el Estado no tiene la capacidad para urbanizar y desarrollar toda la vivienda que se necesita, entonces tiene que necesariamente haber esa relación público-privada para desarrollar proyectos en adelante. Por otro lado, el parque inmobiliario español en promedio tiene una calificación energética D y E, por lo cual hay un potencial de reforma enorme en los próximos años. Ahí se necesita y una inyección de capital, y ese capital tiene que ser mayoritariamente privado. Entonces, ¿cómo se atrae capital privado? Con reglas claras. No me puedes estar cambiando las reglas de juego cada tanto o según vengan las encuestas políticas. Eso no puede ser. Tiene que haber seriedad en un sector que necesita visión de largo plazo. Entonces, y evidentemente tiene que haber una rentabilidad, si no el capital no viene. Entonces, para mí son cosas de sentido común y de perogrullo, que parece, me sonrojo tener que estar diciendo esto aquí, pero evidentemente, y estoy seguro que los políticos lo saben, pero evidentemente, como lo que decía Tony, es un juego de votos, pero a ver cuándo la gente realmente piensa y nos ponemos de acuerdo en una visión global, ¿ah? Para sacar este tema tan importante como es la vivienda en España.
Uh-huh. David, ¿tú lo ves igual que ellos ven el sector?
Yo incluso con mi pareja tengo un juego, porque al final siempre cuando me pregunta del sector, yo le pongo un ejemplo muy simple, ¿no? Yo siempre le hablo de pastillitas azules, ¿no? O de pastillitas rojas, ¿no? Y ella muchas veces me dice, es decir, es como si un médico te dice, o tienes que tomarte la pastilla azul o tienes que tomarte la pastilla roja, ¿no? ¿Por qué no se mezclan esas dos pastillas? Cuando hablo de pastillas, estoy hablando de los dos partidos más importantes de este país. Así que cuando Martín habla de pacto, pues el ejemplo que le pongo es ese. Digo, si al final te dicen, no elige una pastilla u otra, pues la cosa es más complicada, pero que yo creo que lo fundamental sobre todo es ese plan o pacto, como ha dicho Martín, de lo que es la vivienda, ¿no? Yo me suscribo incluso a todo lo que han dicho ellos. Yo creo que el problema principal que existe es un problema de oferta. Me explico, no hay la oferta suficiente. La demanda, como ha dicho Martín, de esas 3 millones y pico de viviendas es un indicador fundamental a la hora de creación de hogares. Si nos centramos en Madrid, tenemos esos 35 mil hogares anuales que se generan en la Comunidad de Madrid. Este año hemos superado las 20.000 viviendas de producción. Eso hace que al final tensione el mercado de segunda mano. Y sobre todo yo creo que el matiz más importante es que tenemos un problema social, ¿vale? Y el problema social muchas veces es inversamente proporcional a la capacidad de pago, ¿no? Y os voy a poner dos matices importantes, e incluso con el símil de Barcelona y casi con el símil de Madrid. Yo soy vecino del municipio de Alcobendas, ¿vale? Vivo en la Avenida Olímpica y la tasa o la capacidad de ingresos que tiene esa población no tiene que ver nada con donde vive mi pareja, que es en la calle Antonio López, ¿vale? En el sur de Madrid, y donde cuando muchas veces hablamos de sostenibilidad, la sostenibilidad es inversamente proporcional, me explico. Probablemente lo necesiten más los del sur, no se lo puedan ni permitir, pero las ayudas que les damos pues no son las suficientes, ¿no? Probablemente en La Moraleja, alguien que tenga una vivienda de 10 millones de euros será la vivienda más sostenible del mundo, ¿no? Incluso si nos vamos a Barcelona, no tiene que ver nadie, alguien que viva en el Supermaresme, en San Andreu de Llavanera, con alguien que viva en Horta o en el Carmelo, ¿no? En una intervención que yo tuve en Barcelona concretamente sobre sostenibilidad, hice mucho hincapié en esto, es decir, el que más lo necesita es el que menos puede. Entonces, quizás las acciones o las ayudas tienen que ir en torno a esa materia, ¿no? Y como bien habéis dicho, a nivel un poco de vanguardias y de tendencia, yo creo que la vivienda asequible es un tema fundamental, que hay que abordarlo con mayor edificación, con plusvalías extras, con regeneración o lo que sea, porque si el inversor no tiene interés en entrar en ese nicho, tienes que crear la capacidad para que el inversor entre. Porque viviendas de 500.000 euros para arriba no creo que haya ningún problema, pero viviendas de 150.000 euros para abajo, los números no nos salen a los promotores y a los inversores, y quizás mente el problema más importante que tenemos es ahí, ¿no? Entonces, yo creo que hay dos retos importantes, generar suelo, pero hay otro reto importante que al final también va a ser la mano de obra, pero pasito a pasito para que vayamos avanzando.
Vale, pues una vez que hemos visto cómo está el sector inmobiliario, sí que ya estos últimos minutos que nos quedan de debate, sí que me gustaría que cada uno pues también me dijerais un poco, bueno, pues hacia dónde va el sector, ¿no? O un poco la carta de los Reyes Magos, ¿no? ¿Cómo os gustaría que avanzara el sector en cada uno de los sectores donde vosotros estáis posicionados? ¿Cómo os gustaría que avanzara? Las tendencias que nos habla David, ¿no? Pues la tendencia ahora mismo de la inteligencia artificial, ¿no? Si la tendencia de este sector es que se suba ese carro tecnológico, no sé, contarme un poco y darme esa pincelada como conclusión de este debate, esa pincelada a futuro. Antonio.
Pues a futuro yo lo que pido es, como todos, una mayor oferta. Y para que esto suceda, lo que para mí es fundamental es un apoyo, pues eso, institucional, pero sobre todo en aras de una mayor flexibilización. La flexibilidad para mí es fundamental, que es Europa, además, lo estamos viendo ahora en estos últimas semanas, ¿no? Europa se ha quedado atrás, nos hemos quedado atrás por una excesiva regulación y en todos los sentidos, y en el mercado inmobiliario pues muchísimo más. Es uno de los mercados más regulados que existen. Entonces, decía David lo de las pastillas, pues no merece la pena que estemos aquí discutiendo si rojos o azules y demás, porque las soluciones las conocemos todos. Hay que incrementar la oferta, hay que ser flexible y hay que agilizar que haya producto en el mercado. Entonces, uh-huh. Yo soy optimista con eso. Es difícil, pero es lo que hay que intentar, y no solo en el inmobiliario. O sea, uh-huh. Esto es desregular cuanto antes.
Brevemente, Ana.
Pues mi carta de los Reyes Magos es mayor seguridad jurídica, es decir, cuando un cliente viene del extranjero o incluso nosotros aquí en nuestro propio país, tenemos mayor seguridad jurídica, pues obviamente fomenta todo lo que es la inversión, los cambios y demás. A nivel de regulación, por supuesto, solicito pues más agilidad en cambios de usos, en urbanismo, en seguridad jurídica y menor carga fiscal, por ejemplo. Uh-huh. Todo eso agilizaría el mercado.
Javier.
Yo principalmente es, tienes que atraer el capital internacional. O sea, los inversores son los que van a hacer que, tanto a nivel de vivienda como otros activos inmobiliarios, son los que van a hacer que todo vaya, crezca la oferta. Cuanto más facilidades fiscales, administrativas tengas y más seguridad jurídica, yo creo que existe, pero el ruido político muchas veces hace que un inversor no sepa qué está pasando, mucho mejor. O sea, sobre todo es intentar que el capital y los inversores inviertan el dinero en España para poder fomentar y enriquecer el país y por lo menos tapar esos problemas que nosotros estamos hablando en esta mesa.
Uh-huh. Martín.
Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que han comentado mis compañeros, por lo cual voy directo a la carta a los Reyes Magos. A ver, desde mi punto de vista, yo soy partidario de una flexibilización total, como comentaba Tony. Ahora bien, hay un aspecto donde no me gustaría que fuera tan flexible, y es en el tema de las certificaciones para poder ejercer como broker inmobiliario o intermediador inmobiliario. A mí, mi carta a los Reyes Magos es que algún momento en España la función del broker inmobiliario fuera similar a lo que es en Estados Unidos, por ejemplo, donde para poder intermediar en operaciones inmobiliarias una persona tiene que tener un certificado especial, haber pasado por cursos muy rigurosos, de manera de poder elevar el nivel de la profesión a otros o otros profesiones comparables, como lo que puede ser un doctor, un abogado, persona de confianza de una familia. Entonces, esa es mi carta a los Reyes Magos.
Uh-huh. ¿Y David?
Y yo, más que carta a los Reyes Magos, porque ya la había mencionado anteriormente, me acaba de escribir Beatriz Sabido, está en un sitio de fe, pero no es de fe que esté en una iglesia, sino que está en una notaría. Como suele pasar, la firma se ha retrasado, todavía no le han dado fe y me ha dicho que por eso no se ha podido conectar. Y precisamente el próximo miércoles, pues como bien sabéis todos, tenemos un evento de networking en el mercado de San Ildefonso, del que ella gestiona, así que será nuestro próximo punto de encuentro. Y casualidades de la vida, Beatriz Sabido tomó la decisión de hacer nuestro máster porque escuchó este programa, su padre le recomendó que se matriculara en el máster porque ni conocía a José Antonio ni a mí, ni a las personas que nos acompañaban, pero su padre, un gran promotor del sector inmobiliario en Madrid, detectó algo interesante en nuestras palabras y en las personas que nos acompañaban, así que consideraba que es importante pues que también la mencionáramos.
Bueno, pues nada, le damos un saludo de parte de todos a Beatriz. No se ha podido al final conectar, pero bueno, en otra ocasión seguro que la tendremos con nosotros. Y ya es que no me queda más tiempo, nada más que despediros a todos y despedir el programa. Así que muchísimas gracias, Antonio Chacel, por estar aquí. Gracias.
Gracias, Meli.
Ana Granel, muchísimas gracias. Gracias. Javier Martín, gracias, Javier. Martín Moscardi, muchísimas gracias. Y David Ortega, un placer.
Como siempre, muchas gracias, Meli.
Bueno, y a ustedes, señoras y señores que nos escuchan a otro lado de las ondas, gracias por estar aquí y compartir este espacio con todos nosotros. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio, de Félix Franco en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres. Os esperamos mañana viernes en Inversión Inmobiliaria y, como siempre os digo, que la alegría sea siempre vuestra fortaleza. Así que, a ser felices.